Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Y pues hoy, porque tenemos un programa muy especial, a los cuales las y los invito para que se queden con nosotros, porque hoy tenemos un tema muy importante para nuestra región. Y se trata del 15º aniversario del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable del Occidente de Jalisco. Pues los invito y las invito para que continúen con nosotros aquí en Agenda 21. Y bueno, estamos escuchando de fondo a Salvador Cardenal con esta hermosa canción, Araré el Aire. Y bueno, comienzo enviando un saludo muy especial a todo el equipo que hace posible este programa, a nuestra querida licenciada Elia Macías en la Subdirección Regional, a Silvestre Canil en la producción general, a Andrea Díez en la asistencia de producción, y le doy la bienvenida a Aldaira Arechiga en la operación técnica. Y bueno, los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas, que son el 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También un saludo muy especial a quienes nos están escuchando vía internet a través de udgtv.com/radioudg/Autlán. Les recuerdo que también se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp al 317-121-2325. Y bueno, les recuerdo que en Facebook nos pueden encontrar como Radio Universidad de Guadalajara Autlán 102.3 FM. Y para compartirnos y festejar aquí en radio, adelantarnos un poquito a este festejo del 15º aniversario del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable del Occidente de Jalisco, pues se encuentra con nosotros aquí en cabina, y le doy una muy cordial bienvenida a su coordinador, el doctor Salvador García Rubalcaba. Él también es profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de este Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente aquí.
Muchas gracias, Agenda 21. Maestra Gaby. Encantado de estar en el programa Agenda 21, un programa que es muy importante porque pues es un programa que le ha aportado muchísimo a este Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible. Entonces te agradezco muy especial también la oportunidad, porque vamos a abordar pues este trabajo tan importante, que es una historia de colaboración, de trabajo interinstitucional y de trabajo de muchas personas que hacen posible que este centro regional pues tenga este impacto en nuestra región y más allá, en otros países, porque lo que hemos aprendido, las experiencias que hemos adquirido, también se han compartido en otros niveles, también en otros con otras universidades de las cuales somos parte, como centro regional.
¿Y qué le parece si nos pone de contexto comentándonos, verdad, que es un centro regional de especialización en educación para el desarrollo sostenible? Y en el marco, ¿en qué marco se desarrolla? Sé que es a nivel internacional.
Así es.
Regional, platíquenos un poco acerca de esto.
Cómo no, con mucho gusto. Vamos a comentarles que la idea de los centros regionales surge precisamente en la década de la educación para el desarrollo sostenible. Y esta iniciativa fue lanzada por la Universidad de las Naciones Unidas, justo en uno de los de las conferencias que tuvieron en el 2002 en Johannesburgo, y ahí pues hacen la propuesta de la década del 2004 al 2014 sobre el trabajo que teníamos que emprender a nivel global para desarrollar lo que es este concepto de educación para el desarrollo sostenible. Entonces este concepto de centros regionales de educación para el desarrollo sostenible vienen a hacer un esfuerzo de las Naciones Unidas por reconocer algunas instituciones o organizaciones que ya estaban haciendo proyectos en esta temática o en educación ambiental. El caso nuestro, pues tenemos 36 años trabajando en cuestiones de educación ambiental. Esto en el marco de una área natural protegida, la cual se impulsa desde una institución académica como es la Universidad de Guadalajara. Se desarrollan en su inicio varios proyectos que tienen que ver con educación ambiental con profesores, educación ambiental con niños, educación popular y divulgación científica. Son algunos de los proyectos que en su inicio pues empezaron a abrir camino en esta temática para lograr la participación de los habitantes del área protegida. Y así, después de crearse esta área natural protegida, pues empiezan a tener también un impacto fuera en su zona de influencia, en los municipios que conocemos como la Cuenca Baja del Río Yuquila, en los municipios que actualmente se conocen como la Junta Intermunicipal del Río Yuquila. Entonces, ahí hay un trabajo muy interesante que surge a partir del trabajo de saneamiento del Río Yuquila, los programas de educación intermunicipal de educación ambiental intermunicipal relacionadas con el saneamiento del río y los programas de separación de residuos, en los cuales tuvimos la oportunidad de atender a expertos de diferentes partes del mundo que vinieron a visitarnos, y dentro de ese grupo vino un joven que se llama Luis Patrón, mexicano, con una, vamos a decir, una estancia que estaba haciendo él en Tokio, Japón. Y bueno, él empieza a documentar esa experiencia y le compartimos varios videos de lo que ya veníamos haciendo con las comunidades del río, con la organización de comités pro defensa del rey Yukila, y esa experiencia le impactó mucho, a tal grado que cuando lo presenta en la Universidad de las Naciones Unidas, pues el rector, el doctor Hans van Ginkel, el rector de la ONU de esta universidad, pues le sugiere al doctor Eduardo Santana Castellón que pues propusiera o aplicara para obtener este reconocimiento, porque este estudio de Salvando el Rey Yukila, que es un video que lo empezó a utilizar la universidad para promoverlo a nivel mundial, ya estaba dando...
¿La Universidad de las Naciones Unidas?
Sí, la Universidad de las Naciones Unidas ya estaba dando pie para demostrar que sí era posible trabajar con las poblaciones afectadas, con las poblaciones también urbanas, con las de poblaciones rurales, más los gobiernos, más las universidades, más la sociedad civil, para lograr la transformación de un río contaminado en un río vivo. Entonces, ese fue como que el punto de, la punta de lanza que nos lleva a que se documentara toda esta experiencia, se llenara la aplicación y obtuviéramos el reconocimiento en agosto del 2007. Entonces, ese trabajo se presentó en una de las reuniones internacionales que se llevó a cabo en Penang, en Malasia. Esta se llevó a cabo justo el 6 de agosto del 2007. Entonces, ahí nos hacen ya una, pues ya están mención, haciendo el planteamiento de que somos ya como parte de los 13 centros propuestos en esa reunión, y aquí está el RC del Occidente de Jalisco, en donde pues el Centro Universitario de la Costa Sur estaba liderando los programas de educación ambiental conjuntamente con la dirección de la reserva y también con la iniciativa intermunicipal en ese momento. Entonces, este reconocimiento, por eso menciono que esta es una historia de colaboración y de trabajo interinstitucional y de trabajo interdisciplinario. Es donde se empiezan a atender problemas complejos, problemas socioambientales complejos, y donde la herramienta para la participación es la educación ambiental, la cual se empieza a nutrir de lo que son las acciones prioritarias de educación para el desarrollo sostenible, que más adelantito vamos a abordar.
Y sobre todo, bueno, hoy que se está festejando estos 15 años, pues también es imposible mencionar a veces a tantas personas, ¿verdad?, que han colaborado a lo largo de no solamente 15 años, sino todo el tiempo que usted nos menciona atrás. Y también, pues, un reconocimiento a todas esas personas, voluntarios, que han hecho posible este proceso y pues, lograr que se consolidara nuestra región, pues ahora sí se le reconociera como un centro de especialización justamente en educación para el desarrollo sustentable.
Sí. Fíjate, maestra Gaby, que esto que están mencionando me lleva al siguiente comentario. Nosotros pudimos haber tenido el reconocimiento y ya. O sea, seguir haciendo las actividades que estábamos haciendo. Pero me he dado cuenta que hay centros regionales que de pronto fueron reconocidos, pero que de pronto se apagaron. No se les dio un seguimiento. Y el gran, vamos a decir, el gran logro de nosotros es que hemos atendido cada una de las reuniones que se han desarrollado en el ámbito global, vamos a decir. Hemos participado las veces que hemos podido, porque también aquí pues se ocupa recursos, se ocupa tiempo. Y en estas reuniones, pues, se presentan los alcances, las experiencias de cada centro regional en las reuniones globales, pero también en las reuniones que son por continente. Y hemos visto cómo, pues, han aumentado del 2007 al 2022 los centros regionales. Ahorita estamos hablando de que a nivel mundial tenemos 176 centros reconocidos en el mundo. Y en el caso de México, somos el único que es solamente de México. Hay uno que es binacional México-Estados Unidos, pero este es el único. Y somos el segundo después de Curitiba, Brasil. Y Curitiba es un referente en cuestiones de cuestiones de participación, de una agenda en donde los gobiernos, la comunidad, las empresas, las universidades han trabajado enormemente para ir escalando hacia cuestiones de sustentabilidad dentro de la ciudad y en su periferia. Entonces, pues imagínate ser el segundo, la enorme responsabilidad. Y lo digo porque el doctor Eduardo Santana Castellón, el doctor Ramón Cuevas, el director de división en su momento, cuando se nos invita a dar el seguimiento en la reunión de Barcelona, implicaba muchísimo trabajo, implicaba cuál va a ser la estrategia de divulgación del centro regional. Y ahí, estando en la reunión de Barcelona, hablo para establecer un proyecto a Radio Costa, porque necesitamos tener una mayor cobertura y empezarlo a utilizar en un medio que tuviera una mayor cobertura que Radio Universidad. Y esto lo tenía Radio Costa, ya lo sabíamos porque en Radio Costa ya veníamos trabajando, entonces creíamos que nos iban a dar el sí. Y no fue hasta que regresamos y nos dijeron, ok, sí, vas a tener un programa, ya tienes el nombre, sí, se va a llamar Ecos de la Naturaleza. Y bueno, este programa empieza a los miércoles con 15 minutos y a los 3 meses da media hora y la pasamos a los viernes a las 3:30 de la tarde. Y bueno, el costo de cada programa, mi maestra Gaby, es de 3,000 pesos. Y sacando cuentas, pues tenemos más de 700 transmisiones. Estamos hablando de más de 2,391,000 pesos, lo que la empresa Radio Costa ha aportado a la difusión, al espacio que nos brinda la Universidad de Guadalajara para tocar temas no solamente de educación ambiental o de educación para el desarrollo sostenible, sino todos los proyectos o programas que estamos desarrollando, no solo la Universidad de Guadalajara, sino la Junta Intermunicipal, la Dirección de la Reserva, los programas, por ejemplo, de prevención de incendios forestales, las campañas de acopio de electrónicos, por mencionar algunos. Esos son los espacios que no le cuestan a estas instituciones que somos parte de este centro regional y que están abiertas. Y bueno, y esto es un proceso que nos va permitiendo escalar a otro nivel, a llevar la propuesta en la cual tú eres la colaboradora y ahora la responsable de este programa que ahorita estamos al aire de Agenda 21, y en el cual pues empieza a tener un impacto muy fuerte porque no sabíamos mucho de radio y esta institución, esta universidad, esta cabina nos formó en la cuestión de comunicarnos con el público, de armar nuestros programas, de planificarlos incluso hasta por un año, ¿recuerdas? Entonces, toda esa parte implicó mucho trabajo, mucho aprendizaje y además implicó la capacitación de nuestros estudiantes y voluntarios para que tuviéramos un programa con este nivel, con esta audiencia y que además nos haya dado un reconocimiento a nivel de toda América como uno de los líderes, uno de los centros regionales que utilizan los medios masivos, en este caso la radio o la prensa o también hasta la televisión, para difundir los proyectos y programas que estamos teniendo.
Pues muy bien, muy interesante. Es el momento de ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21. Los invitamos a que continúen, a que participen. Pueden comunicarse con nosotros a través del 317-38-250-31, 317-38-265-32 y vía WhatsApp al 317-121-2325. Nos vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos aquí con más en Agenda 21.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros. Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21 y tenemos un programa muy especial en el marco del 15 aniversario del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable del Occidente de Jalisco. Aquí en cabina se encuentra su coordinador, el doctor Salvador García Rubalcaba, que ya nos platicó acerca de la historia de la creación de este importante Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable. Y bueno, aquí, doctor, ¿qué importancia tiene que sea una universidad quien esté a cargo o a responsable o como responsable de estos centros?
Bueno, para empezar, son en las instituciones de educación superior en donde a nivel global se destaca los mayores aportes cuando hablamos de desarrollo sostenible. Porque pues implica una serie de áreas del conocimiento. Hablamos de desarrollo sostenible, implica la parte ambiental, implica la parte social, implica la parte económica, implica el desarrollo de acuerdo a las características y a los contextos de cada región. También implica tener un conocimiento de los usos y conocimientos tradicionales que ya tienen una práctica sostenible y que es importante conocerlas y mantenerlas y difundirlas. Entonces, en el caso de la Universidad de Guadalajara, y en este caso del Centro Universitario, se reconoce al Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad como una de las instituciones que han trabajado arduamente en este tenor. Han tenido investigadores en diferentes áreas del conocimiento, con la flora, la fauna, los ríos, la parte social, educadores ambientales, extensionistas,
gestión
de áreas naturales protegidas. Y esa experiencia de este grupo pues vino a alimentar toda una serie de transformaciones importantes y cambios en las conductas y comportamientos de la población desde que el Instituto Manantlán estaba en el grullo. Generó una experiencia de participación, generó una ciudadanía ambientalmente educada, vamos a decir, en muchos aspectos, y ahí surge, por ejemplo, los programas de clasificación de residuos, los cuales luego se multiplican en otros municipios. Entonces, esa experiencia también nos lleva a trabajos de colaboración. En 1993, que se crea la dirección de la reserva, pues se empatan estas dos instituciones del gobierno federal, la dirección de la reserva y el Instituto Manantlán, se genera un convenio, y bueno, tú y yo estamos trabajando en esta institución representando a dos instituciones, las cuales convergen en objetivos para lograr un impacto en un área natural protegida como es la reserva, en los 5 municipios de Jalisco y en los 2 de Colima. Entonces, en ese trabajo, pues empezamos a atender los principales problemas que detectamos a partir de diagnósticos, como fue el tema de los incendios forestales, las campañas aquellas que surgieron. Las campañas en las cuales se asocia otro actor importante, actor clave, pero que además era de a nivel internacional, RARE. La organización RARE, Spring Conservation, llega acá con nosotros y nos propone implementar una metodología, la cual aceptamos, y además le agregamos nuestro conocimiento y algunas metodologías que tienen que ver con la investigación, acción participativa, con la educación popular. Y tenemos un alto impacto, lo que nos lleva a que esa excelente experiencia sea reconocida y además seamos elegidos entre varias universidades, no solamente de México, sino de América Latina, para desarrollar un diplomado internacional en educación para la conservación de recursos naturales. Entonces, se dice fácil, pero no lo fue. Porque tuvimos que prepararnos, tuvimos que capacitarnos, tuvimos que aprender muchas herramientas, como estas cuestiones de mercadeo social, como esto de estar hablando a la radio, o elaborar
materiales didácticos de difusión,
de divulgación, pero con alto impacto. Todos esos aprendizajes luego se los compartimos a nuestros alumnos, que fueron líderes seleccionados de cada país.
Y capacitar a otros promotores.
Así es. Entonces, el aporte que ha hecho nuestra universidad, nuestro centro universitario, pues ha tenido todo ese reconocimiento y no solamente en cuestiones de publicaciones, sino en el terreno, con las mismas personas, por los cambios y los alcances que han tenido. Y más en un país en donde todavía la política ambiental y en materia de educación ambiental está como la rueda de la fortuna. A veces sube y a baja, pero ya tenemos muchos años que va a la baja, que no hay presupuesto, que no hay apoyo para esto. Y eso es muy, muy, afecta demasiado los proyectos y programas porque no hay seguimiento. La educación cuesta, la educación de calidad cuesta, porque no solamente es tener salones, tener todo el equipamiento, los recursos naturales, también los espacios urbanos, las áreas naturales protegidas, los museos, los zoológicos,
las áreas demostrativas.
Sí, todo implica invertirle no solamente en recursos económicos, sino también la capacitación para la resolución de los problemas que estamos enfrentando. Entonces, en algún momento se pensaba que, pues, llegamos al siglo, a la segunda década del siglo XXI, y vamos a tener todo, va a estar girando en torno a las tecnologías, a toda el tema de aprendizaje, incluso a distancia o virtual, y nos damos cuenta de que nos llegó forzado por una pandemia que nos mantuvo aislado y dimos que no es suficiente la educación virtual, que teníamos que tener ese contacto personal con nuestros alumnos, porque ahí viene también la educación de calidad para entender la complejidad de los problemas que estamos teniendo. Entonces, hoy en día los centros regionales empiezan a trabajar fuertemente con acciones prioritarias de educación para el desarrollo sostenible. Y estas tienen que ver con la creación de políticas de educación para el desarrollo sostenible a nivel de los gobiernos, a nivel federal, estatal, a nivel de las universidades, a nivel de los centros de educación básica. Pero todavía falta que eso se logre. ¿Por qué? Porque nos falta, tenemos la necesidad de formar recursos humanos que trabajen en esto. Si vamos a hablar de desarrollo sostenible, tenemos que hablar de una educación que nos va a formar para eso. ¿Sí? O sea, si no, ¿cómo? No es educación musical, ni es educación en artes, o sea, en qué sé yo, no, o en educación sexual. Es en educación para el desarrollo sostenible. Y 193 países no se equivocaron en el 2015 al decir, estos son los 17 objetivos más apremiantes que tenemos que atender. El primero, la reducción de la pobreza. El segundo, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. El quinto, igualdad hombres-mujeres. El sexto, agua limpia y saneamiento. Entonces, todos estos objetivos que están presentes desde el 2015, las universidades, los gobiernos, las empresas, las personas los tienen que conocer. Pero por otro lado, tenemos objetivos que unos de esos son globales y son sociales, pero cambio climático global es un problema global, es el objetivo 12. El objetivo que nos habla de comunidades, ciudades y comunidades sostenibles, promover estas, pues también los tenemos que abordar. Pero ¿cuál va a ser el mecanismo para lograr esos objetivos que están ahí presentes? Pues tenemos que irnos al 17, que nos habla de alianzas estratégicas. Ese es el mecanismo. Si no hay alianzas, si no aprendemos a colaborar, si no aprendemos a sumar, a hacer diagnósticos desde abajo, participativos, horizontales, ¿sí? Y hacemos las acciones pertinentes para ir atendiendo esos problemas que nos aquejan, pues vamos a estar afectados. Y hoy hay que reflexionar. Estamos lejos de alcanzar, por ejemplo, el objetivo 16, el de la paz e instituciones sólidas. Estamos hablando de un problema que en las universidades no hemos atendido, que como gobierno no se han atendido, que como familia no hemos atendido. Entonces, tenemos que, como seres pensantes y realmente, vamos a decir, Homo sapiens, que de veras pensemos de cómo vamos a transformar qué futuro, qué presente, qué futuro vamos a escalar. Si no hacemos nada, el futuro está muy negro, lo veo. Pero si empezamos a actuar, eso puede ir cambiando. Pero esa actuación va desde los niños, los jóvenes, los adultos mayores, y ahí hago énfasis en los adultos mayores, que tienen el conocimiento y la sabiduría también, y no solamente, tienen la universidad de la vida, ¿sí? Que esa, la verdad, no, nos deja muchas lecciones. Las abuelitas y los abuelitos, hoy en día con la pandemia, yo lo digo en lo personal, rescaté muchos de esos conocimientos tradicionales para la utilización de algunas plantas que no sabía ni cómo se llamaban. Y que esas nos están ayudando hoy en día para atender un problema que tiene que ver con COVID. Y al rato podemos tener otra pandemia. Aquí lo importante es aprender a ir aterrizando desde las universidades, desde las organizaciones civiles, desde el gobierno, esos proyectos en conjunto que van a ir transformando nuestro contexto a nivel de la comunidad, a nivel del municipio, a nivel de la región. Esa es una de los grandes retos. Nosotros, como universidad, tenemos que establecer una cartera de lo que somos, de lo que hacemos, de las capacidades que tenemos. Hoy somos Centro de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible. Hay muchos compañeros que trabajan en la universidad, en este centro universitario, que tienen mucho talento, que tienen mucho conocimiento, pero que no saben cómo están contribuyendo a ciertos objetivos. Están trabajando solos. Y aquí se ocupa de alianzas para eficientar recursos, para empezar a sumar y resolver problemas complejos. Entonces, aquí, armar esa cartera nos va a permitir impactar de una manera más eficiente y significativa a nuestra región, que tiene problemas y tiene un contexto también pues muy heterogéneo en lo social, en lo ambiental. Y bueno, es parte de lo que hemos venido trabajando y reflexionando para definir qué comunidad, qué ciudad, qué región queremos tener en estos campos de la educación para el desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible.
Muy bien, pues es el momento, se nos está pasando muy rápido, es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros. Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Son los objetivos mundiales. Por un pacto global. Hoy me inspira un sueño que pronto será posible. Nuevos objetivos, desarrollo sostenible. Juntos lograremos que el cambio sea factible. Somos personas capaces, no hay metas imposibles. Objetivos mundiales, el desarrollo global. En todos los ámbitos, colectivo e individual. Que la pobreza no sea el mal, que el alma oscida. Que se garantice las necesidades de la vida. Que no haya infantes aguantando hambre. Que ningún niño quede abandonado por sus padres. Y la desnutrición no sea una noticia diaria. Que tenga el hambre que se seguridad alimentaria, que se propague la buena energía multitud, y muera solo de risa con la mejor actitud. El cuerpo es su templo, resalta su virtud, disfrutando el derecho obligatorio a la salud.
Con este mensaje positivo,
es un mensaje positivo,
el mundo con un mismo objetivo,
solo un mismo objetivo.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda 21, y que tenemos esta tarde un programa especial en el marco del 15º aniversario del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable del Occidente de Jalisco. Aquí con nosotros se encuentra compartiéndonos cómo se ha creado, qué logros, retos tiene este centro, su coordinador, el doctor Salvador García Rubalcaba. Y bueno, ya escuchamos esta canción, doctor, esta cumbia de Pacto Global Colombia, justamente con la canción de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Hablábamos de que, bueno, se desarrollan estos centros regionales, viene la década de la educación para el desarrollo sostenible, culmina en el 2014, y viene este nuevo reto. ¿Cómo se toma este reto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el marco de estos centros de especialización?
Bueno, el seguimiento se da justo en el 2014 y se trabaja en lo que es la ruta de acción 2014-2030, que ya nos va dirigiendo hacia lo que es la Agenda 2030. Entonces se establecen esta ruta de acción o de acciones prioritarias para la educación, para el desarrollo sostenible, y justo el primero era este que señalaba anteriormente, el de incidir en las políticas a diferentes niveles en las cuestiones de educación para el desarrollo sostenible. Y el segundo ámbito de acción prioritaria es precisamente el de transformar los entornos de aprendizaje. Entonces, no todos tenemos la oportunidad de ir a una universidad. Entonces, la calle se puede convertir en transformarlo para educar en ese sentido y formar a personas, pueden ser maestros, la misma población. Esta formación, esta transformación va a incluir precisamente principios de sustentabilidad en estos entornos. En ese marco, maestra Gaby, es que en el 2014 también implementamos lo que fue el huerto de la amistad e integramos lo que dicen las personas en la canción. ¿Ves cómo se integra el arte? Y la educación de calidad no tiene que ser aburrida, tiene que tener creatividad, tiene que tener, ahora sí, chispa, ser dinámica para lograr la participación de las personas. Las emociones se presentan a través de alguien que domina un conocimiento, que lo transmite, que sabe transmitirlo de diferentes maneras, pero además que predica con el ejemplo para atender un problema y además transforma un espacio. En este caso, el huerto de la amistad concentra a niños, a jóvenes, a adultos mayores, ¿sí? Quienes además le agregamos un plus, recorridos en bicicleta. Entonces, y eso se va conjuntándose. ¿Por qué los recorridos de bicicleta? Para sacar a los niños de las pantallas, porque estábamos acostumbrados a pantallados, para tener la convivencia en espacios públicos, en nuestro espacio urbano. El ejercicio, la salud, la convivencia, te va a alejar de drogas, te va a alejar de problemas que ya estábamos teniendo de violencia. Entonces tenía esa visión y esa meta, ¿sí? Nosotros, vamos a hacer esto para hacer eso. No, es simplemente se hace. Y bueno, fue escalando. Por muchos años se hizo. Llegan problemas, llega pandemia y tenemos que frenar muchas cosas. Como en la economía, en la educación, en empresas, en actividades recreativas, muchas cosas se paran y tenemos que repensar ¿cómo vamos a seguir con esto? Entonces, estos ámbitos de acción prioritaria, la transformación de entornos de aprendizaje y formación, nos da la oportunidad también de establecer en este pequeño huerto senderos. Esos senderos que son educativos y que nos van a permitir aprender, por ejemplo, de la agricultura orgánica, que nos van a permitir de lo que es el cambio climático global. Porque ahí en el 2015 tuvimos la experiencia el 23 de octubre del impacto del huracán Patricia y nos tumba los poquitos arbolitos que había ahí, los derriba, y ahí se quedan como testigos vivos, porque están vivos, los tumbó, pero están ahí inclinados, vivos, del efecto del cambio climático, de ese poderoso huracán que en otros cerros los árboles, hagan de cuenta que pasó como una podadora, los trozó. Y ahí nos da pie para hablar también de la biodiversidad y de los espacios urbanos, cómo se pueden transformar en jardines de educación o en laboratorios de educación ambiental, para aprender no solamente de las plantas, de los árboles, sino de la relación árbol-animal, y ese es uno de los ejercicios bonitos. pusimos plantas que nos iban a traer a ciertas especies, colibríes, mariposas, granívoros, insectívoros, qué sé yo, todo esto. Y se crean los senderos. En este caso, el sendero Semillas de Vida, y luego seguimos con el sendero de la salud y Farmacia Viva. Y de ahí rescatamos el conocimiento tradicional, donde tenemos 75 especies de plantas de nuestra región y sus usos. Y ahí estamos impactando a profesores. Yo señalaba en días pasados que son más de 9,000, casi, mira, cerca de 9,900 personas ya al día de hoy.
Porque hay un registro, sí, porque hay un libro. Registro.
Así es. Hace días yo señalaba, bueno, pues los que tienen 9,670, pero que voy, ay, me falta sumar estos otros. Ahorita antes de venir el programa que voy sumándolos. O sea, ya son cerca de 9,900. Y eso se dio en esta semana porque tuvimos las actividades con los niños del curso de verano. Tuvimos ya actividades con estudiantes de diferentes carreras que utilizaron los espacios también ahí, y algunos de esos fueron ya atendidos. Entonces ya nos subió. ¿Cómo en una semana nos sube en el momento que tú promueves la visitación y atiendes a los grupos, ¿no? El otro ámbito de acción prioritario que surge en esa ruta está el ámbito de acción prioritaria de crear capacidades entre los educadores y formadores. Estoy hablando de los maestros, de todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad.
Y aquí también hay una larga trayectoria.
Exacto,
¿no? En
maestra
este
Gaby.
Sentido,
¿no? Sí, no, pues nosotros antes de que esto surgiera ya lo hacíamos. Desde 1986 estamos formando educadores, profesores en esto. Les hemos dado diplomados, cursos, talleres. Entonces, llevamos una tremenda experiencia positiva, y además que hemos creado muchísimos recursos didácticos. Es que eso va, no se dice ahí, pero recursos didácticos que son pertinentes y adecuados para tocar cada uno de los diferentes temáticas de que son ahora sí o que se relacionan con los objetivos del desarrollo sostenible y que también resuelven problemas complejos. Entonces, la acción prioritaria 4 nos habla de empoderar y de movilizar a los jóvenes. ¿Y qué hemos hecho también? ¿Cuánto no hemos hecho de esto? Desde antes de que estuvieran aquí, maestra Gaby. ¿No movilizamos a nuestros estudiantes? Todo lo que está aquí, nosotros ya lo estábamos haciendo desde antes. Y qué bueno que lo menciona, porque nuestros estudiantes venían y participaban. Bueno, yo tuve el honor de que fuiste mi estudiante, jovencita, ya en turismo.
Y vemos las generaciones, ¿sí? ¿No? Ahorita los vemos como directores,
exacto,
presidentes,
exacto,
profesores, colegas.
Así es. Pero ve cómo se va desgranando, cómo se fue dando una formación, y tú a otro, y luego tú a otro, y luego ellos a otros. Esa es parte de la sucesión natural, ¿sí? Va a llegar un momento en que yo me voy a apagar como esa velita. Hay una luz. Mi luz se va a apagar, tiene 61 años. Yo no sé cuánto más me va a durar esa luz para generar conocimiento y transformación. Y cada uno tiene su propia lucecita. Lo importante es darlo. Lo importante es pasarlo y no apagarlo. Eso es lo que se requiere, empoderar y movilizar a los jóvenes para multiplicar estas iniciativas a nivel de los barrios, a nivel de las comunidades. Lo que vimos en otro día en el taller que tuvimos para el rescate del Cuajinque es un ejemplo de trabajo interdisciplinario, de trabajo de actores de diferentes instituciones y de sociedad, porque hubo representantes de la sociedad civil ahí, interesados en la resolución de un problema. Y en ese último va la quinta acción prioritaria, que nos habla de acelerar las soluciones sostenibles en el plano local. En el plano local, y ahí en ese plano estamos hablando del comunitario, y extender esos programas de educación para el desarrollo sostenible como experiencias a otras redes para multiplicarnos. Lo que aquí estemos haciendo en este centro regional lo vamos a compartir del 3 al 5 de octubre en Maryland, en Estados Unidos. Y no necesitamos ir a Estados Unidos, podemos hacerlo ya virtualmente, pero si vamos, pues ¿qué crees? Vas a tener una experiencia visual y una experiencia viva que puede ser muy rica. No es lo mismo estar viéndolo, haciéndolo, que estar en una pantalla.
Muy bien, entonces, pues ya nos ha compartido algunos de los proyectos, las acciones de este Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible aquí en el occidente de Jalisco. Bueno, es el momento de ir a nuestro último corte de estación y regresando, doctor Salvador, si nos comparte, pues, cómo se va a festejar estos 15 años, los eventos próximos que tenemos para hacer una invitación extensiva a nuestros radioescuchas.
Claro que sí.
Y compartirles este programa tan interesante.
¿Cómo no? Con gusto.
Pues bueno, nos vamos a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos. Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 y bueno, doctor Salvador García, ¿cómo se va a festejar este 15º aniversario de este Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable del Occidente de Jalisco?
Muy bien, pues para este mes, lo que resta de agosto, tenemos nuestro programa, precisamente, pues el festejarnos, el celebrarnos con un evento académico importante donde nuestra rectora, la maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón, nos va a acompañar en la inauguración de este evento, nos va a dar unas palabras de bienvenida y vamos a tener también una serie de intervenciones. En este caso, su servidor va a hablar de la importancia de lo que son los centros regionales, que ya abordamos parte de lo que está aquí. Obviamente que en este evento pues vamos a tener 20 minutos, vamos a hacer como un buen vino, un buen destilado de lo que hemos hecho, pero no solamente voy a hablar su servidor, sino que tenemos invitados que nos van a hablar pues de los alcances que hemos tenido. En este caso me toca a las 9:20.
Que es el miércoles 24 de agosto.
Miércoles 24, maestro.
¿En dónde va a ser?
La sede va a ser aquí en el CUC Sur, en la sala que tenemos Rubén Villaseñor Bordes. Empezamos con estas actividades desde las 9 de la mañana. Y a las 9:20 nos va a acompañar la maestra Silvia Torres Robles. Ella, del Departamento de Estudios Turísticos, nos va a compartir el tema de lo que es el Centro de Aprendizaje para la Sustentabilidad Aplicada. Es una propuesta la cual ya está caminando, que es precisamente cómo se ha venido transformando lo que es el Huerto de la Amistad con sus senderos y dónde estamos aplicando varios aspectos de sustentabilidad aplicada a la nutrición, a la salud, a la economía, precisamente porque impacta a varios de los ODS. Uh-huh. Y ella nos va a hablar de esas experiencias, de cómo hemos escalado y hacia dónde vamos, ¿verdad? De los retos que enfrentamos porque queremos tener en esa área demostrativa de por ejemplo, sistemas de ahorro de agua, de diferentes tecnologías de energía verde. Y bueno, muchas cosas para no ahondar más en esto, pero va a ser muy interesante.
Uh-huh.
Y luego le sigue el maestro Luis Eugenio a las 10, Luis Eugenio Rivera Cervantes, también de el Departamento de Recursos Naturales. Él nos va a hablar sobre la contribución a la educación para el desarrollo sostenible a través de la exposición biológica. Que ahorita vamos a hacer un paréntesis, maestra Gaby, porque también en eso los educadores ambientales empezamos de hace más de 15 años a llevar parte de una exposición con materiales y bueno, con huellas y con algunos pequeños animales disecados. Lo cual, al tener una exposición biológica, que es una de las más importantes del occidente de México, empieza hace 15 años a tener un impacto, la cual, del 2007 al 2022, pues ha impactado, llegando a municipios que han beneficiado a más de 100,000 personas. no solamente de nuestra región, sino de otros estados vecinos. Y bueno, a las 10:20, pues tenemos también la participación de usted, maestra Gaby Pérez, que precisamente nos va a hablar de la educación para el desarrollo sostenible a través de programas de radio. Entonces, somos constructores de este programa y ahora usted lo dirige. Y pues es un reconocimiento también a esta labor que ha tenido, porque esta ha sido la casa también para que muchos investigadores difundan sus trabajos y también los conocimientos y hallazgos que han tenido en sus investigaciones, pero además cómo están involucrando y han impactado a nuestra región en esta materia de educación para el desarrollo sostenible. Y por último, vamos a tener también nuevamente por su servidor, vamos a platicar de la experiencia del programa RIE, que es el programa Reciclaje Inteligente de Electrónicos. Nosotros fuimos quienes trajimos esta idea de la recuperación y el acopio de materiales electrónicos, de equipo electrónico y eléctrico, lo cual socializamos con la Junta Intermunicipal desde el 2011 y por muchos años logramos trabajar esto hasta que en el 2013 emprendemos con este proyecto de RIE y nos lleva a más de 25 toneladas las que hemos sacado del 2011 a la fecha, con la participación de la gira, del gobierno municipal y de otros actores, como hace rato usted bien lo decía. Entonces, para el día jueves, continuamos y tenemos de las 10 a la 1 de la tarde una serie de recorridos guiados por el Huerto de la Amistad y sus senderos. Los senderos que tenemos es el sendero de semillas de vida, el sendero de la salud y el sendero pisando oro, que nos habla del cuidado del suelo. Y también vamos a tener una muestra y exhibición en el área de lo que es la crianza de conejos. Los conejos, es muy, muy bonito este proyecto productivo, porque nos habla de la crianza de conejos para como mascotas, pero también los que nos pueden dar carne y los que nos pueden dar piel. Y de algo muy importante, de cómo utilizamos sus residuos, como por ejemplo sus heces para hacer fertilizante o la orina para hacer fertilizante y cultivar nuestro huerto de manera integral. Entonces, tendríamos también el día jueves nuevamente el programa especial aquí con usted de Agenda 21 y vamos a hablar de este 15º aniversario y de otras cosas. Que
los
vamos
proyectos
a,
un poco
de los
más
proyectos abordar, más a fondo, y vamos a tener invitados especiales de no solamente de aquí en nuestra región, sino posiblemente nos van a acompañar de la UNAM. Vamos a ser van a ser destinatarios de muchos aprendizajes y sería bonito escucharles para que dieran su testimonio de impresiones de todo esto. Y para el viernes 26 de agosto tenemos precisamente la presentación de una obra de teatro Guiñol que llamamos Educación y Cultura contra la Basura. Esta recoge precisamente la experiencia del Grullo. En su 25 aniversario hicimos esta obra de teatro. Pues la vamos a presentar aquí para ver si los niños y los jóvenes de Autlán, los asistentes, se motivan.
¿En dónde va a ser?
Va a ser en la Casa Universitaria.
A las
14. Empezamos, va a empezar a las 12 del día y termina a las 2 de la tarde. Entonces, qué bueno que nos pudieran acompañar, y también a las 3:30 de la tarde de ese mismo viernes, pues vamos a tener también un programa especial, pero ahora en Radio Costa, en donde vamos a tener una breve charla ahí sobre este trabajo que hemos desarrollado ahí por ya 14 años. Y bueno, también pues es un auditorio ya cautivo y pues que va a ser muy grato compartir con toda nuestra audiencia pues estos 15 años y esos 14 años que Radio Costa nos ha permitido comunicar con nuestro público en la región y a través de internet como aquí a diferentes ahora sí latitudes.
Pues muy interesante está el programa abierto al público en general el próximo miércoles, jueves y viernes.
Así es.
Siendo su principal sede aquí en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, el área de posgrados en el huerto y pues también en la Casa Universitaria para el día viernes con la obra de teatro.
Ahora yo quisiera agregar algo, maestra, para terminar, es de que a partir de este evento pues nos hemos sumado y se van a sumar nuevas instituciones, nuevos, bueno, otros investigadores de nuestro campus a este, a esta agenda del centro regional. Y para septiembre vamos a tener, por ejemplo, de septiembre y octubre, los cursos de agricultura orgánica todos los miércoles de 5 a 7 en el Huerto de la Amistad. Entonces, lo vamos a difundir aquí también en la próxima edición de Agenda 21. Y en octubre tenemos otras actividades.
Bueno, en noviembre más.
Ya, o sea, que quiero decir que el resto del año ya traemos una agenda del centro regional, la cual va a estar con acciones aquí en Autlán y en otros municipios de la región.
Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos parte de este programa. Pues están cordialmente invitados nuestros queridos radioescuchas de Agenda 21 y Radio Universidad para que pues asistan a este festejo. Y pues le agradecemos al doctor Salvador García Rubalcaba, coordinador del Centro Regional de Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable del Occidente de Jalisco y profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, por compartirnos este programa en el marco de su 15º aniversario de este Centro de Especialización en Educación para el Desarrollo Sostenible. Pues es el momento de despedirnos. Agradecerle mucho y pues el siguiente jueves aquí vamos a continuar hablando más acerca de este centro.
Sí. Primero días aquí nos vemos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues agradezco a todo el equipo que hace posible el programa Agenda 21. Y en el micrófono se despide Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.